Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios es viernes. Efectivamente, estamos iniciando fin de semana. Viernes 24 de enero del año 2025. Amanecemos a una temperatura mínima de 10 grados, espera una máxima de 25, es decir, sí está fresca la mañana en la zona metropolitana de Guadalajara, pero tampoco es como para congelarse. Si dice que se está congelando, creo que estará en este caso exagerando. De cualquier forma, abríguese bien, una buena chamarra, un suétercito ligero, botas tal vez, bien abrigado, sobre todo si ya rebasa los 60 años de edad o si forma parte de la infancia de Jalisco. Buenas temperaturas, a mediodía será cálido. Antes de presentarle algo de la información más importante de las últimas horas, saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias, a todo el equipo que hace posible este noticiero de 3 horas a partir de las 6 de la mañana. Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza, ellos son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. El próximo lunes se reintegra Guillermo Cortés Villavicencio, se tomó una semana de vacaciones. Luis Durán, desde Tlajomulco, Luis Durán, allá sí hace frío. Sí hace frío, ¿eh? La temperatura ha estado incluso, Luis, más baja que en Guadalajara, pero mira, vienes íntegro y con todo el ánimo del mundo. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas que usted conoce ya muy bien, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp, cualquier reclamo sobre los mensajes no leídos con Víctor Monterrentería, porque él se encarga de la cuenta de WhatsApp. Yo generalmente le doy salida a la participación del público a través de las llamadas. Entonces, 33-11-55-19-62. Reitero, 33-11-55-19-62. ¿O no es así, mi querido Víctor?
Me los echas encima, vas a parecer oficina de gobierno.
No, para que sepa que tú eres el que lees el WhatsApp.
No, le explicaba eso porque realmente hemos tenido muchísima participación. Muchas. Y eso de verdad se lo agradecemos de todo corazón. Desgraciadamente los tiempos se van acortando, hay mucha información que compartir y bueno, pues estamos aquí interactuando con los mensajes. Los que son urgentes pues tratamos de pasarlos rápido, servicios sociales, atenciones, otros que son de información se los contestamos, y si los comentarios a veces no salen, no es porque no queramos, es porque no alcanza.
A veces los mandan muy largos, entonces también hay que ser breve para, digamos, que la dinámica sea ágil en este caso.
Así es.
Se aceptan las recomendaciones para el desayuno de esta mañana. Un desayuno hay que tratar de que sea nutritivo, ¿no? Que sea sano. Uh-huh. No sé, tal vez un plato de frutas. El jugo no es recomendable, aunque es costumbre entre los mexicanos. No sé si sea sano una carnita de chile con frijoles. ¿Será sano?
Sí, ya después de las 9.
¿Y tortilla recién
hecha? No es malo, sí, sí, sí.
Hombre,
yo diría que para el arranque, como bien señalas, fruta, una tacita con yogur o hasta un plato con cereal. O si quiero un pan con café, pero nada más para el arranque. Ya después le ponemos más energía, ¿no?
Hay quien sostiene que debemos hacer 5 comidas diarias, uh-huh. Es decir, desayunar bien, de manera equilibrada, comer y cenar, pero entre estas 3 comidas básicas hay que comer alguna colación. Hay otros dicen que no. Hay otros más que siguen el ayuno intermitente, hay que dejar descansar el cuerpo durante varias horas, lo que le funcione, pero que sea sano y que sea, digamos, que le abone a su salud, no al contrario.
Sí, que no se sienta debilitado, cansado, que le tenga problemas de gastritis más adelante, no, tampoco se trata
en general,
de sufrir.
No, creo que no sabemos comer, uh-huh. Por eso estamos enfermos, por eso llegas a cierta edad y ya los problemas de presión arterial y diabetes están a la orden del día, y cuando llegas a la vejez, pues generalmente llegas en condiciones no tan buenas.
Así es, así que pues busque un nutriólogo, acérquese con su médico de confianza y haga el planteamiento de qué le recomienda. Lo importante es que se alimente bien.
Bien, y le damos un repaso al panorama general en materia de información. El gobierno del estado otorgará empleo a los jaliscienses deportados de Estados Unidos. Ya lista, por lo pronto, un programa con la iniciativa privada para ofrecer este beneficio. El día de ayer platicábamos con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora. Hasta ayer por la mañana no había llegado a Jalisco ningún jalisciense deportado, pero ya tienen la estrategia lista con albergues, con alimentación, con traslado. Y bueno, con apoyo legal y psicológico, por supuesto que tratarán de ayudarles con los papeles que necesiten.
Bien, dentro de la información local que tenemos también a usted, le recordamos que en el municipio de Guadalajara, la colonia Tetlán, los alumnos del quinto grado de la escuela Ramón Corona padecen desde hace más de 2 semanas la falta de maestro, un caso como el que ya le dábamos a conocer en Zapopan, en Valle de los Molinos. Los padres de familia dicen que el maestro titular se jubiló y las autoridades no enviaron un reemplazo. Se les prometió una solución en esta semana, estaremos atentos, pero eso de mezclar grupos de un grado con otro, pues no es lo que quieren los familiares, así que por eso se llamó la atención de las autoridades.
Diputados locales de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Congreso de Jalisco firmaron una serie de acuerdos con colectivos ciudadanos para respaldar acciones que beneficien el medio ambiente. Fueron un total de 21 compromisos como el saneamiento de cuerpos de agua, abasto de agua potable y respeto a las áreas naturales protegidas. Los diputados firmantes se comprometieron a respaldar todas las iniciativas relacionadas con el tema.
Y ya comenzaron los trabajos del nodo vial Patria Universidad, este que se ubica en el municipio de Zapopan, con lo que se pretende resolver la zona de tráfico de la Autónoma de Guadalajara. En esta primera etapa van a realizarse los retornos, los cruceros seguros para peatones y además el reencarpetamiento de la calle Los Robles. La construcción total de la obra, que incluye un paso elevado, será de más o menos 1 año, según las autoridades municipales. Por ahora, el cierre parcial de vialidades será únicamente en las áreas que se van a intervenir.
Le recordamos que el día de hoy, viernes 24 de enero, las reliquias de San Judas Tadeo estarán en la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Se estima que asistirán entre 500 y 1000 personas. Creo que se quedan cortas con esta estimación, y es en la catedral, en pleno centro tapatío. El gobierno municipal preparó un operativo de seguridad con 110 elementos de diversas dependencias que resguardarán el primer cuadro de la ciudad. Se espera que la reliquia llegue entre las 9 de la mañana, entre 9 y 10, o sea, estarán desde esta mañana, así es de que, pues, si usted es creyente de San Judas Tadeo, se le reconoce como el santo de las causas difíciles, sus reliquias estarán en la Catedral Metropolitana.
Y según datos del INEGI, Guadalajara registró un aumento en la percepción de inseguridad al alcanzar 82.9% de la población al cierre del 2024, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. También Puerto Vallarta mostró un incremento, en tanto que Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá disminuyó la percepción de inseguridad, con 5 de cada 10 habitantes sintiéndose inseguros. A nivel nacional, la percepción de inseguridad fue en general de 61.7%.
El Ayuntamiento de Guadalajara contestó a este dato que da el INEGI de 82.9% de la población en una situación de inseguridad, de percepción de inseguridad al cierre del 2024. Así es de que ya tendremos el reporte completo con nuestro compañero Edgar Flores. Pues bienvenido a la información, 6:12 a.m. Que sea un excelente fin de semana, disfrute, aproveche con sus amigos, con su familia, descanse. Sobre todo descanse este fin de semana, porque a veces perdemos de vista que la falta de descanso afecta también nuestra productividad y el ánimo. Entonces, en términos generales, que se la pase muy bien este sábado y domingo. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, se comunica Paco Coronel para decir que se escuchaba mi voz muy bajita, como que se oía lejos del micrófono. Ya lo resolvimos, ¿no, Luis? Está perfectamente Paco Coronel. Ya si lo sigues escuchando bajito, eres tú. Yo digo. Gracias, Paco. Un saludo. Y Marta González se comunica esta mañana para decir que murió la doctora Gabriela González Limón. Se encuentra en la funeraria Galloso, que se ubica sobre Avenida México.
Bien, vamos a la información nacional. Momento de escuchar a nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, bienvenido y buen fin de semana.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Tren Maya, uno de los íconos de la Cuarta Transformación, en 13 meses desde que se inauguró, ha transportado a 790 mil personas. Esto de acuerdo a lo que informó el director del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, y por eso vamos a escucharlo.
A 398 días de operación, quiero empezar agradeciendo muchísimo la confianza de las y los mexicanos en el proyecto. Tren Maya se está convirtiendo precisamente en un modelo de movilidad, de turismo y de conexión cultural en el sur sureste de nuestro país. En la siguiente lámina, por favor, hablarles de los 398 días de operación al 20 de enero. Hemos logrado movilizar a cerca de 790 mil personas. El objetivo en el 2024 era llegar a 700 mil, lo superamos. De acuerdo a nuestro plan de negocios, en este año pretendemos alcanzar 1.200.000 personas movilizadas y vamos muy bien. Hemos vendido hasta el 20 de enero 791.730 boletos. Y aquí una parte importante, 500.000 han sido en nuestras taquillas, en las estaciones y en diferentes posiciones que tenemos en plazas importantes del sureste del país y 291.000 en línea. ¿Qué quiere decir? Que
pues ahí está justamente la información. Él adelanta además que el mejor tren en lo que va de estos 13 meses de vida del Tren Maya ha sido el mes de diciembre del 2024, cuando se vendieron 111 mil boletos con un promedio de movilidad de 3.608 pasajeros al día. Esto dice, pues significa que el Tren Maya está siendo bien visto por los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y de hecho llevaron a la Feria de Madrid, la Feria Turística de Madrid, que se está celebrando en estos días, que el Tren Maya en paquetes junto con viajes desde Mexicana de Aviación, es decir, están buscando que Mexicana también se levante, porque Mexicana han sido tan magros sus resultados que han tenido que dejar de lado 8 de sus 18 rutas, y ahora se pretende también en Mexicana de Aviación e incrementar otras 4 rutas o darle otras 4 rutas, entre ellas Puerto Vallarta y Monterrey, para los próximos meses, en los próximos 2 trimestres, el actual y el siguiente, de forma que pues puedan seguir utilizando los aviones Boeing con los que cuentan, y en espera de que lleguen los aviones Embraer de esta empresa brasileña que le ha vendido algunos aviones a Mexicana Aviación. Entonces, están tratando de vender en paquete, Mexicana, Tren Maya y también los hoteles del sureste que fueron construidos por la Secretaría de la Defensa, buscando, darle resultados, porque hasta ahora pues solo han sido pérdidas con estas dos empresas, o con estas tres, porque también hay que contar los hoteles. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el recuento de la Administración Federal sobre la productividad del Tren Maya.
Y a 4 días de que arrancó su nuevo gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso como ejemplo la relación que está teniendo con México, al asegurar que con el país estamos tratando muy bien, y lo contrastó con su otro socio comercial, Canadá, del que dijo tener un trato difícil, no necesitar nada y que mejor debería anexarse como el estado 51 de su país. El mandatario argumentó que el objetivo que tienen sus decisiones es la búsqueda de justicia para Estados Unidos por parte de otros países. Se le preguntó, por supuesto, sobre las medidas que está tomando en el aspecto de migración. Aseguró que se trata de medidas rápidas para frenar el ingreso de más extranjeros ilegales y criticó que en administraciones distintas a la suya se permitiera la entrada de migrantes en niveles nunca antes visto, lo cual tildó de ridículo. Justificó que estos hechos lo llevaron a declarar esta emergencia en la frontera sur.
Bueno, y la situación que se presenta en los Estados Unidos ha encarecido los precios que ofrecen los polleros, los traficantes de personas a quienes intentan cruzar hacia los Estados Unidos. De acuerdo con la información documentada en Tijuana, se cobran hasta $20,000 por un cruce ilegal a los Estados Unidos. El costo por cruzar la frontera puede variar desde los $12,000 hasta los $20,000, es decir, unos $240,000 o $400,000 pesos solo por cruzar, de acuerdo con el tipo de cambio vigente. vigente y según lo que se pague hay diferentes rutas, túneles y métodos que son principalmente las formas de cruzar los puertos fronterizos. De acuerdo con la información que se da a conocer, hay personas que han pagado hasta $10,000 por cada miembro, sobre todo en el caso de los menores de edad, se aprovecha porque les cobran un poco menos, pero sigue siendo peligroso. Las autoridades de Estados Unidos piden no caer en manos de los polleros a pesar de la situación complicada que se vive en la frontera sur.
Y el Congreso autorizó que se detenga también a los migrantes con delitos menores en una votación de 263 contra 156. La Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló el polémico proyecto de ley para dar al presidente Donald Trump su primera legislación en temas prioritarios, la migración. Pese a una resistencia inicial a los planes del magnate republicano, más de 40 demócratas dieron el sí ayer junto a la bancada republicana para acelerar la medida en la primera semana del gobierno del magnate y endurecer el plan, criminalizar a la comunidad irregular y permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otras áreas arresten a indocumentados sin estatus legal implicados en delitos como robo, es decir, delitos menores, agresión e incluso asesinato. Esto incluso sin comprobarles que ellos hubiesen sido los responsables de estos delitos.
De regreso a nuestro país, el asesinato de dos niños, Alexander, de 9 años, y Gael Antonio, de 12, rompió el silencio de miles de padres de familias, maestros, adolescentes que salieron a reclamar justicia y paz en Culiacán, Sinaloa, aunque la manifestación terminó ingresando por la fuerza al Palacio de Gobierno, donde se destruyeron puertas de cristal y una pared del despacho del gobernador Rubén Rocha Moya. Los manifestantes, quienes acudieron vestidos de blanco, con globos, veladoras y mantas, además con las fotografías de los niños y de su padre, quienes fueron atacados el domingo pasado mientras circulaban en su vehículo, protestaron durante varias horas en las calles gritando "Fuera Rocha" para exigir la salida del gobernador sinaloense. La marcha, que salió de la escuela primaria Sócrates, donde era alumno Alexander y su hermano Gael, quien apenas se había graduado del plantel, fue para pedir a las autoridades estatales que el crimen no quede impune y se haga justicia, pero además la salida del gobernador y, por supuesto, paz y tranquilidad en Culiacán.
Y antes de presentarle el trabajo de Ricardo Camarena, pues en un reacomodo de los indicadores de seguridad en las ciudades, Culiacán, Sinaloa y Villahermosa, Tabasco, escalaron en el ranking de los municipios donde la población se siente más insegura. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que usted conoce como INEGI. En Culiacán, Sinaloa, donde se libra desde hace más de 4 meses una ola de enfrentamientos armados entre facciones del crimen organizado, se duplicó la percepción de inseguridad entre los pobladores al pasar en el último año de 43.5 a 90.6% este índice, nivel que lo coloca ahora en el cuarto sitio de acuerdo con el INEGI. En el último trimestre del 2023, el municipio se localizó en el lugar 67 de percepción de inseguridad, lo que contrasta con el último trimestre del 2024. Culiacán y Villahermosa, Tabasco, los más complicados en percepción ciudadana respecto a la seguridad.
Ya escuchaba usted con Arturo García Caudillo el resultado del gobierno federal en torno a su proyecto emblemático, el Tren Maya, en la pasada administración, pero hay un pendiente que no logró resolver la administración de López Obrador y que le está costando trabajo todavía en el arranque a Claudia Sheinbaum. Hablamos del abasto de medicamentos, de eso se trata hoy el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
La promesa era abatir el rezago, mejorar la distribución, optimizar costos y erradicar la corrupción. Se resolvió desechar los modelos que no habían funcionado. Se planteó uno nuevo y lo cierto es que tampoco funcionó. Tan no funcionó que hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da marcha atrás y retoma estrategias del pasado para abordar el desabasto de medicamentos en el país. Lograr que el sistema público de salud del país surta al 100% las recetas médicas ha sido un reto incumplido de las autoridades federales. Se han implementado distintas formas y mecanismos sin que hasta el momento alguna haya funcionado completamente. De hecho, durante la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pusieron en marcha 5 modelos distintos. Criticaban lo anterior.
No solo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces hasta adulterados. Había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción.
Pero lo cierto es que la pasada administración federal fue incapaz de terminar con el desabasto de medicinas. También fue incapaz de reducir costos. De hecho, gastó casi 30% más en la compra de medicamentos que durante la administración de Enrique Peña Nieto, aún y con la megafarmacia.
Ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas.
De acuerdo con datos revelados por una investigación del portal Animal Político, en 2018 la administración del priista mexiquense destinó 61,000 millones de pesos para la compra de medicinas. En 2024, la del tabasqueño erogó 79,000 millones de pesos, pero hubo menos medicamentos. Se dejó de surtir 15 millones de recetas, 5 veces más que durante la gestión de su antecesor. Antes de que Andrés Manuel López Obrador decidiera implementar un nuevo modelo para la compra de medicamentos, se empleaba algo conocido como compras consolidadas, es decir, todas las instituciones de salud pública del país adquirían de forma conjunta las medicinas, lo que le permitía obtener mejores precios, precios de supermayoreo en términos coloquiales, y lo hacían a los distribuidores. Esto recordaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Casi todos los medicamentos que se están adquiriendo son directamente con los laboratorios fabricantes de medicamentos. Todos. Recuerden que en el pasado, antes de que llegara el presidente López Obrador, la mayoría de las compras eran a intermediarios que se encargaban de proveer los medicamentos y distribuirlos. Eso se rompió en el sexenio pasado.
El entonces presidente López Obrador decidió cambiar el esquema. Argumentaba que había opacidad, que había corrupción, aunque no hay una sola persona juzgada por esto. Primero, intentó que las medicinas las comprara directamente la Secretaría de Hacienda. No funcionó. Luego, quiso adquirirlas sin pagar el costo de distribución. Muchas empresas decidieron no venderle. También quiso que se realizara a través de un organismo de Naciones Unidas.
Ya se logró establecer el acuerdo con Naciones Unidas, con los organismos encargados de Naciones Unidas para la compra de los medicamentos. Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio.
Pero tampoco pudieron comprar lo necesario. Luego, la megafarmacia, que solo lograba surtir 3 recetas al día. Y al final, la responsabilidad la dejó en manos del IMSS-Bienestar, sin alcanzar tampoco los resultados deseados. Lejos de contar con un sistema de salud pública como el de Dinamarca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retoma la compra de medicamentos directamente a los fabricantes con la promesa de abatir el rezago en un par de meses.
A todas las personas que llegan a su centro de salud y por alguna razón no hay un medicamento o al hospital, eso, el objetivo es resolverlo en estos 2 meses. Con la compra complementaria que se hizo, que ya comienza a distribuirse, y con la nueva compra para los siguientes 2 años, de tal manera que estamos trabajando para que en el muy corto plazo pueda haber abasto de medicamentos en todos los centros de salud y en todos los hospitales, y también pues todo el material de curación que se requiere.
Con este esquema, el gobierno federal espera que los nuevos medicamentos comiencen a distribuirse en el país a partir del mes de marzo en los hospitales del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar. Serán los derechohabientes quienes, con base en su experiencia, determinen si el trabajo que realiza la actual administración federal en materia de abasto de medicamentos da resultados. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Un alto funcionario de la administración de Joe Biden propuso que el actual mandatario estadounidense Donald Trump haga pagar a los países europeos por los suministros de armas de Estados Unidos a Ucrania, informa Breaking Defense. Según el medio, hay personas en el equipo de Trump que apoyan suministrar ayuda a Kiev, pero no quieren hacerlo a costa de los ciudadanos estadounidenses, por lo que el nuevo gobierno podría seguir proporcionando armas, pero con la condición de que la Unión Europea pague. El argumento es que la Unión Europea tiene fondos para financiar la ayuda a Ucrania, pero no tiene la capacidad para producir armas suficientes, por lo que tendría que ser la industria de defensa estadounidense la que siga impulsando la lucha si Ucrania quiere seguir en ella. Expertos señalan que tal escenario solo puede tener lugar si se pone sobre la mesa el cese total de la ayuda estadounidense al régimen de Kiev. Mientras tanto, Trump sostuvo que su administración está estudiando la posibilidad de proporcionar ayuda a Kiev. Además, el presidente destacó que los socios europeos de Estados Unidos deberían aumentar su gasto en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Rusia de imponer más sanciones si no pone fin al conflicto en Ucrania, según informa CNBC. Agregó que espera que la Unión Europea también dé un paso adelante con sanciones antirrusas adicionales para ahogar la economía rusa. Respecto a una posible solución del conflicto ucraniano, Rutte manifestó que un acuerdo de paz entre las partes debe ser sostenible y sólido. Este miércoles, el mandatario estadounidense amenazó con imponer más sanciones y aranceles a alto nivel contra Rusia si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania, aunque aseguró que no busca lastimar al país euroasiático. Los incendios forestales que azotan el estado de California, ubicado en el oeste de Estados Unidos, causaron unos $350 millones en daños a las instalaciones públicas del condado de Los Ángeles, informó el periódico Los Angeles Times, citando a las autoridades locales. Según la nota, el incendio en Pacific Palisades resultó el más devastador para la infraestructura, destruyendo más de 6.600 instalaciones y dañando otras 890. En lo que va del 2025, los incendios forestales que comenzaron el 7 de enero en Los Ángeles dejaron al menos 28 muertos, arrasaron casi 18.000 viviendas y afectaron una superficie de más de 4.460 hectáreas, según el Departamento de Protección de Incendios y Silvicultura de California. El líder de la Unión Cristiano-Demócrata y candidato a la Cancillería en los comicios anticipados del próximo 23 de febrero, Friedrich Merz, prometió este jueves una prohibición de facto a la entrada de migrantes irregulares a Alemania, como una de las primeras medidas de su legislatura en caso de encabezar el futuro gobierno. Agregó que esta medida también se aplicará explícitamente a las personas con derecho a solicitar protección internacional. Asimismo, señaló que de ser el próximo canciller, en su primer día en el cargo dará las instrucciones pertinentes al Ministerio del Interior para que controle de manera permanente las fronteras alemanas con todos los países vecinos y rechace sin excepción todos los intentos de entrada ilegal en el país. El líder conservador indicó que este será el primero de un catálogo de 5 puntos para endurecer la política migratoria, sobre la cual no está dispuesto a transigir, y según el que la policía tendrá derecho a solicitar órdenes de detención, para lo que Merz tiene previsto presentar una moción en este sentido en el Bundestag, la Cámara Baja, la próxima semana.
Bien, ¿y cómo nos extraña que Puerto Vallarta esté en esta lista de percepción de inseguridad cuando ha sido de las ciudades más seguras de Jalisco? Por años. Así es de que algo está pasando. Y platíquenos cómo le ha ido en las recaudadoras en el momento de pagar impuestos. Estas aumentaron su afluencia debido al pago del paquetazo. Enseguida vamos a hablar un poquito de esto, porque hay otras opciones, por supuesto, pagar en línea, pagar, por ejemplo, el predial en diferentes instituciones bancarias y tiendas de conveniencia, pero a quienes están yendo a las recaudadoras particularmente, ¿cómo le está yendo? Platíquenos un poquito. 6:45, comenzamos con la información local y saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. Excelente viernes. Edgar, adelante.
Igualmente para ti, para Víctor, muy buenos días para ambos y por supuesto también para todo nuestro auditorio de la Estación de las Noticias. Les comento que saltó un nuevo caso en donde una escuela primaria, se quedó sin maestros, al menos un grupo. Es el caso de la primaria Ramón Colón, ubicada en la colonia Tetlán de Guadalajara. A través de un acercamiento que tuvieron vía WhatsApp con nuestro compañero Víctor, un padre de familia nos externaba su preocupación debido a que su hija de quinto año tiene desde este regreso de vacaciones, es decir, desde el pasado 2 de enero, ella y su grupo sin profesor. ¿Qué es lo que han hecho? Si les parece, vamos a escuchar la versión de este padre de familia que nos detalla un poquito, pues, las de Caín que están pasando, y enseguida detallamos algo más de lo que charlamos con él.
Lo estaban, en estos días que entraron del 2 al día de ayer, los estaban juntando con el grupo de Sexto, ¿sí?
Okay.
Que obviamente el grupo de mi hijo ha batallado, porque también en el tercer año el maestro que les tocaba se jubiló, la maestra se jubiló, y fue un show, ¿no? Que me lo juntaron con tercero, porque él ya iba en cuarto, y me lo juntaron.
Imagínense, nada más, este es el segundo ciclo escolar consecutivo en el que su hijo se queda sin clases. Es decir, algo está pasando en esa primaria. Bueno, pues platicando ayer durante la tarde con esta persona, él dijo que habían tenido ya un acercamiento con autoridades educativas, específicamente con el secretario de Educación Jalisco, quien les prometió que ayer ya los alumnos tendrían clases. Este alumno está en el turno vespertino. Tuve comunicación con él ayer durante la noche y me confirmó esta persona, este padre de familia, que no les dieron solución y que finalmente su hijo tiene que estar pues mezclado con los del sexto grado para poder recibir pues algo de clases. Con lo que ello implica, compañeros, que es pues un solo profesor que está destinado para dar clases de sexto, ahora tenga que estar dando clases a los de quinto, no comparte ni siquiera el programa educativo, y bueno, pues imagínense, estar dividiendo los trabajos, parece que pues ni uno ni otro está recibiendo las clases como debe ser, es decir, ni los de sexto ni los de quinto, con lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, pues juntar al doble de alumnos, nos hablaba que son entre 20 y 30 alumnos por cada grupo. Entonces, si un profesor está en sexto dando clases a 20, pues ahora tiene que dar a 40 y dividiendo la enseñanza, algo que sin duda, pues se teme, los padres de familia, repercuta en el buen desempeño académico de sus alumnos. Es la situación que prevalece. Pedimos a la Secretaría de Educación Jalisco, pues, qué estaba pasando y si tenían o no el dato de cuántas escuelas, tanto de primaria como secundaria, antier, vamos a conocer el caso de una del municipio de Zapopan que se quedó sin profesor desde prácticamente todo el ciclo escolar. No hubo una respuesta como tal. Ellos señalan que pues sobre el tema de las vacantes en las escuelas, pues estas se presentan cada quincena en función de las renuncias, jubilaciones, licencias y bajas definitivas del personal. Por lo que dicen, pues la información es muy dinámica. Y de igual manera, cada quincena se lleva a cabo un proceso de asignación de plazas conforme los lineamientos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros. Pero bueno, pues aquí ya son 15 días, ya lo escucharon ustedes de voz de este padre de familia, no se ha dado solución. Y en el caso de la secundaria que revelábamos anteriormente, bueno, pues es mucho más el tiempo que se han quedado sin profesor. No hay, parece ser, pues una antelación, una prevención para saber si alguien se va a jubilar. Este es el caso de esta primaria, el maestro ya no está frente al grupo porque se jubiló y al parecer pues o no se previnieron para poder sustituirlo o algo pasó porque los alumnos se quedaron sencillamente sin un profesor, es decir, están teniendo que recibir clases junto con los de sexto, algo que en teoría, compañeros, pues no debería suceder así.
Bien, Edgar, tienes toda la razón y bueno, suena muy bonito el procedimiento. La pregunta siempre es, ¿dónde están entonces los maestros sustitutos? Es lo que queremos saber de parte de la autoridad escolar, tanto federal como estatal.
Sí, sin duda alguna. Este caso de la primaria es un caso federal. Por cierto, que vamos a ir hoy por la mañana porque también está denunciando este padre algunas situaciones irregulares en torno al plantel. Información que estaremos revelando durante el transcurso de la mañana.
Quedamos al pendiente, Edgar. Gracias.
Igual quedó pendiente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, Edgar Flores. Vámonos a la información que se generó en el Congreso del Estado, en la cobertura, Marc Hernández. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, Gris? Víctor, los saludo con gusto a ustedes y a toda su audiencia. Comentarles que el día de ayer pues ya hubo una postura por parte de la armonización de la reforma judicial en Jalisco, este tema pues que comenzó a difundirse nuevamente y ahora sí se están tomando pues manos a la obra, digámoslo así, en el Congreso del Estado, previo a su armonización que debe de darse con fecha límite del 14 de marzo. El día de ayer, pues justamente el coordinador de Morena en el Congreso, el diputado Miguel de la Rosa, pues respondió a su homólogo de Movimiento Ciudadano quien el pasado miércoles pues se posicionaba sobre la reforma, la iniciativa de reforma que planteó Morena, en la cual justamente pues planea elecciones judiciales para este año, aunque se renueve la mitad de los cargos del Poder Judicial, y la cual la consideraba inviable. A este respecto, pues el coordinador morenista pues ya respondió al señalar que pues una alternativa para que sí se lleve a cabo una elección judicial y para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, quien es el organismo que debe organizar la elección local judicial aquí en el Estado, pues pueda hacerlo. Y esto es mediante la reducción de los recursos destinados a los partidos políticos. Una opción que incluso, pues a decir del diputado morenista, pues se replica a nivel nacional, es una, digamos, parte de los de las ideas que tiene Morena a nivel nacional, el reducir el recurso destinado a los partidos políticos. Escuchemos parte de lo que dijo el día de ayer el legislador morenista a este respecto.
Nosotros pensamos que los partidos políticos deberían de recibir menos recursos de los que actualmente se les están otorgando. Fácil, incluso podría ser el 50% del presupuesto actual. Esa es una demanda del movimiento que se ha expuesto a nivel nacional e incluso lo vamos a retomar aquí en lo local. En este momento la ley contempla esos montos.
Ahí están las palabras del coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Miguel de la Rosa. El legislador pues insiste, compañeros, insiste en que es viable organizar esta elección con esta alternativa. Además de que en el tema logístico tampoco ve pues complicaciones, dificultades, asegura que solamente pues se trata de armonizar la reforma federal, justamente digamos bajarla, aterrizarla aquí en el Estado, y pues como ya les mencionaba, únicamente pues se contempla la renovación de pues el 50% de los cargos que serán, insisto, repetirle los números, 17 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, alrededor de 90 jueces, según lo que plantea la iniciativa de Morena, así como pues incluso agregar el tema de la elección de 5 magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado. Hay que recordar que pues también desde la semana pasada ya se anunció la ruta por parte justamente del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien pues encargó más bien de esta ruta a Arturo Zamora, el ex senador por Jalisco, y pues la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local pues está a la espera de que se presente esta iniciativa, que se prevé sea a mediados de febrero, y por lo tanto acompañarla. Hay que recordar también que para aprobar la reforma judicial, la armonización de la reforma judicial, se requieren 2/3 partes de los votos del Pleno del Congreso, es decir, serían 26 de 38 diputaciones que son, por lo tanto, pues habrá que esperar a ver si alguna de las partes pues consigue los votos. Por lo pronto, al parecer, ninguna de las, digamos, la oposición y los aliados de Movimiento Ciudadano los cuentan. Ayer incluso pues ya hay, digamos, un cierre de filas por parte de la oposición, ya que desde la que se presentó la iniciativa de Morena, pues ya hubo postura a favor de la bancada de Futuro, falta que se posicione el Partido Verde además, pero también está de aliado el Partido del Trabajo. Incluso el día de ayer el diputado sin partido Alejandro Puerto pues también ya se posicionó a este respecto, falta ver si habrá alguna postura sobre alguno de las dos rutas de trabajo sobre la reforma judicial que se presentaron en el Congreso, pues tienen viabilidad. Habrá que esperar a este respecto. Compañeros, mi reporte.
Bien, muchísimas gracias, Mark. Sin duda alguna, un proceso complejo al que hay que estar muy pendientes para saber su resolución. Gracias y buen día.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muy buen día. Gracias, Mark Hernández.
Bien, y como le preguntaba, ¿cómo le ha ido en las recaudadoras de la zona metropolitana de Guadalajara para pagar sus impuestos y derechos? Hay que recordar que con el asunto del paquetazo, este 3-en-1 de refrendo, verificación y placas, ha aumentado la afluencia en las diferentes recaudadoras. Hay opciones, si usted tiene, por ejemplo, que pagar el predial, hay una gran cantidad de instituciones bancarias y tiendas de conveniencia que le reciben, por supuesto, el pago. Pero físicamente, si usted tiene la necesidad de acudir a las oficinas, que fue mi caso, por ejemplo, y quiero compartir la experiencia simplemente para que sepa con qué se puede encontrar, pues hay una gran cantidad de personas que van a pagar el paquetazo. Ayer acudí a las Águilas, a Zapopan, a la recaudadora de Zapopan, precisamente para hacer un trámite que no es ni paquetazo ni predial. Sí, sí, están separadas las personas que van a pagar su impuesto predial, también las que van a pagar el paquetazo y otros trámites, y hay fila especial para las personas de la tercera edad. Pasan, por supuesto, con mucha rapidez las personas de la tercera edad, y es obvio, así tiene que ser, pero para las que se encuentran en, digamos, en la separación donde están el paquetazo y otros trámites, uh-huh, pero que no son de la tercera edad, están sentadas en un espacio donde hay sillas y hay toldo. Casi 4 horas para hacer el trámite que tenía
mucho
que
hacer.
Mucho tiempo. Odio los trámites, como no tienes una idea, porque además durante años hemos estado acostumbrados que además llegas a la ventanilla y te dicen, le faltó tal documento, ¿no? Uh-huh. Y ya te aventaste una fila de cuatro horas, que fue el caso cuando intenté pagar y me dicen, no se puede pagar con 2 tarjetas. Paga, se te recibe nada más con 1 tarjeta y lo demás en efectivo, pero no con 2 tarjetas. Eso implicaba que te salieras a buscar un cajero, ahí hay en la recaudadora, hay cajeros, uh-huh, y retiraras dinero. No me estoy quejando, ya, digamos, yo me comí mi enojo, pero simplemente a las personas que tienen que hacer el trámite, que sepan que si van por la mañana, pues les va a tocar esperar un buen rato, tal vez en promedio 3 horas, cerca de 4, para que tome su tiempo. Pero hay opciones de hacerlo en otras partes. Yo no lo tenía más que la ventanilla, ¿no? Entonces, simplemente recordarle a la gente que aumentó con el paquetazo la afluencia y que hay que hacer más espera. En promedio a mí me tocó ese tiempo. Había la gente, estaba enojada, la gente manifestaba su enojo. Pero bueno, el personal muy atento. Así son las cosas de repente cuando se trata de pagar impuestos, derechos y otros trámites. Lo que quiero hacer hincapié es que las recaudadoras aumentaron sus horarios precisamente para que la gente no padezca por este tipo de cosas. Por ejemplo, en Las Águilas usted puede hacer el trámite hasta las 10 de la noche.
Ahí está la ventaja.
Yo no lo sabía. Y no podía, digamos, regresar a otra hora porque me urgía hacer el pago de este trámite. Entonces, distribuya su tiempo a lo largo del día. Abren muy temprano y en particularmente en Las Águilas y el Centro Integral de Servicios de Zapopan, que se encuentra acá por Ávila Camacho, ¿no?
El de la curva, ¿no?
Exacto, uh-huh, sí, que se encuentra muy cerca de Ávila Camacho por la curva, también abre hasta las 10 de la noche. Así es de que si usted tiene oportunidad de no ir en la mañana y mejor ir un poco más tarde o ya en la noche, pues me imagino que la situación es completamente diferente a la que me tocó vivir ayer. Y le digo, no me quejo, es simplemente para que sepa que si va en la mañana tendrá que esperar, que hay horarios extendidos hasta las 10 de la noche y que no se puede pagar con 2 tarjetas.
Bien, pues yo sí me quejo, creo que sí necesitamos que haya trámites más eficientes,
sí, no,
que se modifiquen los criterios, pero que haya procesos claros, porque eso que te pasa a ti de que vas y llegas con la tarjeta y nunca te dicen que tiene que ser con 2, bueno, tienen que clarificarlo, sí, o sea, te dan la información a medias, si llegas a ventanilla y es otra, y entonces no sabes ni cuándo la
y
cambiaron.
Y eran del mismo banco, ¿no? Pero te dicen, no se aceptan 2 tarjetas, nada más 1.
Pero sin información.
Y ¿no? Yo, no, pero estuve formada muchísimo.
En fin.
Nada más para que lo sepan, no, sí. En lo particular no es queja, aunque me dio mucho coraje, pero bueno, los horarios están extendidos y hay opciones para otros trámites.